Sí, la tercera instancia, que felizmente año a año se va fortaleciendo, sobre todo gracias a la generosidad y el compromiso de figuras que se suman a esta iniciativa, que en el fondo tiene un mensaje que yo creo que es muy valioso, y es que aprender no es algo que solo hagan los alumnos a los que hoy les toca estar en las aulas. Todos aprendemos, todos hemos aprendido. Aprender es un camino lindo, lleno de episodios de superación, de episodios de enriquecimiento, y es bueno compartir experiencias, y es bueno escuchar a gente que de pronto uno identifica porque se destaca en ciertas áreas, contando cómo ha sido su camino de aprendizaje.
Ceibal ya no es más Plan Ceibal, ahora es Ceibal porque ha venido, ya tiene una trayectoria. ¿Cómo también se analiza la transformación y a partir de la pandemia lo que ha significado el Ceibal?
Sí, el cambio de nombre está asociado a varias cosas. En primer lugar, a su cambio de lugar en el organigrama, digamos. Ceibal nació como un programa dentro de Presidencia de la República y así estuvo hasta que se aprobó la LUC. La LUC lo colocó en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. Creo que era un cambio muy importante para que Ceibal estuviera más cerca de lo que es el ámbito educativo y con mucha más capacidad de diálogo con todas las instituciones que conforman el ecosistema de la educación. El Ministerio de Educación, ANEP, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y otros organismos que también están en el área. Y luego también le hemos cambiado su perfil. Igual empezó siendo un programa que había nacido para repartir computadoras. Esa es una etapa que hoy está largamente superada, y nosotros hoy definimos a Ceibal como la agencia de innovación educativa con tecnología del Uruguay, que va mucho más allá de repartir computadoras, que va mucho más allá de desarrollar plataformas, y que lo empuja a una dirección que para nosotros es muy importante, que es el diálogo y el intercambio permanente con las comunidades educativas, con los equipos docentes, sacándolo de una situación un poquito de aislamiento o cuerpo extraño que tuvo durante algún tiempo, y metiéndolo en el centro de los procesos de transformación que sin duda la educación uruguaya necesita.
Concretamente, ¿cuáles son los, siguiendo este criterio, cuáles son los siguientes pasos de Ceibal?
Bueno, Ceibal está fortaleciéndose mucho en muchas direcciones. Una de ellas es desarrollar lo que son las nuevas habilidades que el mundo de hoy requiere. Por ejemplo, el pensamiento computacional. Se está trabajando mucho en esa dirección. Vivimos en un mundo muy particular, vivimos en un mundo tal vez que como nunca antes ofrece un montón enorme de oportunidades. Los alumnos de hoy viven en un mundo en el que existen muchísimas más oportunidades que el mundo en el que crecieron sus padres y ni hablar de sus abuelos. Hay un montón de puertas que están ahí y que uno puede abrirlas, entrar y encontrar muchas oportunidades de desarrollo personal y de sostenerse en la vida. La contracara de eso es que ese mundo exige aprender. Exige más que nunca incorporar conocimientos, incorporar destrezas, incorporar habilidades. El conocimiento es la llave que permite abrir ese montón de puertas que hoy los miembros de las nuevas generaciones tienen adelante. Ese es el gran desafío, eso obliga a un cambio general del sistema educativo, y Ceibal cumple una función muy específica e importante en eso. Pero también se está trabajando en otras direcciones. Cuando el programa que dio lugar a Ceibal, que es una cosa que nació en Estados Unidos, se puso en marcha, la creencia vista desde hoy un poco ingenua de que alcanzaba con distribuir computadoras para que los chiquilines solos desplegaran sus alas y aprendieran y volar. Después quedó claro que no era tan así, que hacía falta desarrollar plataformas, desarrollar instrumentos específicos que los chiquilines pudieran aprovechar. Después quedó claro que ni siquiera eso alcanza, que había que construir un puente con los docentes. Si los docentes no se apropiaban de Ceibal como un instrumento para generar aprendizajes en los alumnos, por más que el instrumento estuviera ahí, no iba a lograr sus objetivos. Y luego se descubrió que ni siquiera se trata de docentes aislados, porque un docente que tenga muchas ganas de servirse de las herramientas de Ceibal, si está en una comunidad educativa que no ha desarrollado mucha sensibilidad hacia el tema, que no está muy dispuesta a trabajar en esa dirección, probablemente se desanime, probablemente no llegue muy lejos, o nos pasaría a cualquiera de nosotros. Entonces la conclusión fue, hay que trabajar con las comunidades educativas. Hay que trabajar con las comunidades educativas, hay que trabajar con los equipos docentes, hay que trabajar con los equipos de dirección. Entonces el trabajo igual se ha ido complejizando con el paso de los años en una buena dirección, complejizando del modo que hace falta para que cumpla sus objetivos.
A propósito de eso, quiero llevar un tema de actualidad. ¿Qué consideración le merece si le genera preocupación este exponencial desarrollo que tuvo este año la inteligencia artificial?
Como todo, lo que está pasando hoy ofrece oportunidades, ofrece una enorme cantidad de instrumentos para que seamos más eficientes, para que vayamos más rápido, para que seamos más creativos, y también presenta un montón de riesgos, en riesgos de que nos volvamos muy dependientes de lo que otros desarrollan, en riesgos de que no pasemos de ciertos niveles demasiado básicos de utilización de esta clase de instrumentos, mientras que haya otros que sí avancen mucho. Pero los riesgos que genera el desarrollo del conocimiento y de la tecnología se solucionan desarrollando el conocimiento y familiarizándose con las tecnologías y aprendiendo a usarlas. No hay vuelta, no hay otro camino. Y por eso es tan importante que nosotros empujemos en esa dirección al sistema educativo.
Ministra Silveira, ¿cómo ve como ministro las situaciones que se han generado en escuelas públicas en los últimos días? Incluyeron robos y rapiñas incluso a una madre.
Es muy tremendo y es parte de un cambio cultural muy preocupante que no es único Uruguay, pero que está llegando a Uruguay como no llegaba antes. En el Uruguay de antes había algunos códigos que respetaban hasta quienes robaban, y uno de esos códigos eran las escuelas no, una madre que va a buscar a un hijo una escuela no. Lamentablemente estamos perdiendo esos códigos y creo que tenemos que trabajar mucho para recuperarlos, y eso significa trabajar, por supuesto, en la vigilancia y represión, como hay que hacer, pero también en lo educativo, en lo cultural, en el acompañamiento de las comunidades. Es uno de los grandes desafíos que
Ministro,
tenemos.
Estamos próximos a comenzar a analizar una rendición de cuentas. ¿Cuáles van a ser las prioridades de la cartera, teniendo en cuenta que es la última con aumento del gasto?
Sí, es una rendición de cuentas en la que la realidad nos obliga a ser austeros. Ustedes ya lo saben, la recaudación ha caído mucho como consecuencia de la sequía, de las diferencias cambiarias con Argentina. Pues bueno, estamos definiendo ahí una serie de prioridades y, como siempre, aprovechando la rendición de cuentas para poder incluir algunos cambios normativos que no implican plata, pero sí funcionar mejor. Como estamos todavía en proceso de conversación, les pido que me tengan un poquito de paciencia y se los cuente en unos días, pero todavía estamos en proceso de conversación con el Ministerio de Economía.
Ministro, ¿se avanzó? El Ministerio ha tomado la responsabilidad de analizar un Ministerio de Ciencia e Innovación. Ha recibido varios informes de investigadores UI, de la ONU, hace un tiempo también recibieron. ¿Hay una conclusión? ¿Hay alguna fecha? ¿Se puede decir que se va a avanzar, por lo menos a dejar encaminado si cree Ministerio de Ciencia sí o no?
Lo que hizo el Ministerio fue poner en marcha un proceso, como hacía mucho que no se hacía, de discusión y reflexión sobre el diseño institucional del área de la ciencia y la tecnología y la innovación. Este es un trabajo que empezó el año pasado, cuando el Ministerio encargó 4 grandes consultorías para tener una foto actualizada y formas de análisis que no se habían usado hasta ahora en el país para enfrentar este tema. Además se hizo un seguimiento durante el desarrollo de las consultorías para asegurarnos de que dieran la clase de resultados que esperábamos. Después se hicieron una serie de talleres en los que se convocó a todo el mundo, universidades, instituciones de educación, empresas, dependencias del Estado. Y ahora se está llegando a las conclusiones. La idea de crear un Ministerio de Educación fue una idea presentada por algunos de los participantes en estos talleres. Mi opinión personal es todavía no. Creo que si en este momento lo hacemos, con el grado de desarrollo que tenemos del área, corremos el riesgo de crear una gran estructura burocrática que todavía digamos, sería demasiado pesada respecto del nivel de desarrollo del área. Creo que desde el Ministerio de Educación tenemos que seguir impulsando el desarrollo del área en la medida en que unas cuantas cosas que están por ahí tomen vuelo y se fortalezca mucho. Sí, en el horizonte eso tiene que estar. No creo que sea para este periodo de gobierno, no creo que sea para los próximos años, me parece que los costos son más que los beneficios, pero en algún momento va a haber que ir en esa dirección.
Muchas